de Farabev o La crónica de un instante de Salvador Elizondo. Habéis hecho una pregunta. ¿Es que somos acaso una mentira?, decís. Esta posibilidad os turba, pero es preciso que os avengáis a pertenecer a cualquiera de las partes de un esquema irrealizado. Podríais ser, por ejemplo, los personajes de un relato literario del género fantástico que de pronto han cobrado vida autónoma. Podríamos ser, por otra parte, la conjunción de sueños que están siendo soñados por seres diversos en diferentes lugares del mundo. Somos el sueño de otro. ¿Por qué no? O una mentira, o somos la concreción, en términos humanos, de una partida de ajedrez cerrada en tablas. Somos una película cinematográfica, una película cinematográfica que dura apenas un instante, o la imagen de otros, que no somos nosotros, en un espejo. Somos el pensamiento de un demente. Alguno de nosotros es real, y los demás somos su alucinación. Eso también es posible. Somos una errata que ha pasado inadvertida y que hace confuso un texto por lo demás muy claro. El trastocamiento de las líneas de un texto que nos hace cobrar vida de esta manera prodigiosa, o un texto que por estar reflejado en un espejo cobra un sentido totalmente diferente del que en realidad tiene. Somos una premonición, la imagen que se forma en la mente de alguien mucho antes de que los acontecimientos mediante los cuales nosotros participamos en su vida tengan lugar. Un hecho fortuito que aún no se realiza, que apenas está gestando en los resquicios del tiempo. Un hecho futuro que aún no acontece. Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo casi perdido de un hecho remoto. Somos seres y cosas invocados mediante una fórmula de nigromancia. Somos algo que ha sido olvidado. Somos una acumulación de palabras, un hecho consignado mediante una escritura ilegible. Un testimonio que nadie escucha. Somos parte de un espectáculo de magia recreativa, una cuenta errada. Somos la imagen fugaz e involuntaria que cruza la mente de los amantes cuando se encuentran en el instante en que se gozan, en el momento en que mueren. Somos un pensamiento secreto.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. Coincidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Para guardar en sí. que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quieren.
Somos una especie de sustancia gelatinosa que se expande en ondas de radio. Somos un pesar que se repite en una frecuencia delimitada por un tiempo más lento. Somos una voz desubicada y perpleja que lee cosas bajo una luna sucia y desesperada. Somos una campana que toca muertos, la campanilla que tocaban los leprosos para anunciar su paso. Somos las palabras traqueteadas de todos los lunes al ocaso. Somos respuestas a preguntas inexistentes. Somos una entidad provisional mirando con desconcierto el mapa de este lado de la tumba.
Será tarde, tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Bien, bien. Amigas y amigos, esto es lo que parece que somos todos, unos más, unos menos, unos más escabechina que otros, y todos vamos traqueteando hacia nuestro destino lo mejor que podemos. De todos modos, antes de nada, antes de empezar, quería aconsejaros fervientemente, como ya lo he hecho en alguna otra ocasión, pero ahora igual ampliando un poco las motivaciones por las que siempre os lo recomiendo, os aconsejo fervientemente que hagáis huelga este miércoles 14 de noviembre. Sea cual sea vuestra situación laboral o no laboral, o no sé, cualquiera que sea vuestro encaje o encuadre o inserción en el mundo de los vivos, si es que ese es vuestro caso, podéis apuntaros, podéis también formar parte de esa pequeña ceremonia ritual. Lo decía, os invitaba entonces o sugería que salgáis ese día a la calle en esa oportunidad única, tal como están los días de nuestro mundo, de una oportunidad de verle las costuras a la existencia, de frotarse los ojos soñolientos y comprobar que debajo de las ultratabuladas actividades de cada día habita o puede habitar una capa incluso de maravilla y de, sobre todo, imprevisibilidad. Por eso ese día, si dais vueltas por las calles, fijaros ese día en las caras de las personas, de la gente, en las expresiones de quienes, al menos por un día, se quitan el polvo de la costumbre y caminan cerca de otros seres que también se hacen las preguntas que no cabían en las estrecheces de una cotidianidad prisionera. Una huelga general, con todo lo que implica, no es solo una necesidad colectiva de frenar ataques y defender lo que es de todos, lo que forma parte de nuestras interacciones o de nuestros pequeños mundos. Es también un regalo que, a fin de cuentas, nos hacemos a nosotros mismos, una oportunidad de poner en tela de juicio unos cuantos, por pequeños que sean, y algunos no tanto, unos cuantos oropeles de la realidad. Será, por tanto, y así nos gustaría verlo o vivirlo, un espacio para asomarnos a un país diferente, a un tiempo ajeno a la derrota, a una incursión aventurada y temeraria en un día sin guiones.
Espacio libre, no ver fronteras. Esta utopía expuesta de forma desesperada a nadie, a todos, se estrella frontalmente contra las máquinas muro de la hipocresía burocrática. Cementerios eléctricos, barrios enteros engullendo realidad retransmitida y programación adulterada ante el televisor.
Luz, droga.
una manifestación, utopía renaciendo del vertedero al que fueron arrojadas, pancartas pintadas, banderas, gritos, huelgas, un mitin, juerga, gente pintadas en las paredes de la estación del odio.
Conoce tus límites, traspásalos, aprende las reglas, ensánchalas, dibuja tus sueños en tu cara y drógate con el incienso antihombre y el polen no recuerdo, rosa para la niña, celeste para el niño, ¡rómpelo! ¡Rómpelo!
Maró en el barrio esqueleto y en las avenidas maqueadas del centro. Yo soy un mirador, narrando en plano secuencia mi película ahora. Ojos verdes sin ninguna esperanza en su vagar de sed. Peos de borracho en la garganta de la madrugada. Insultos masticados y escupidos, vagabundos buscando portal y cartones. El niño Eulalio huye con sus cachorros de chucho lejos del hombre, en busca de un lugar seguro para ellos. Paquito y Julio, guardacoches por no robar, se retiran a morir un poco más después de cenarse rápido lo comprado con prisas en el mercado de las bolsas. Un abuelo gitano, un perro y una cabra. Milán, presidente y Margarita ensayan su número al amanecer. Milán dice que ya no es tiempo para los gitanos. Tampoco es tiempo para nosotros, Milán. ¿Para quién que es tiempo? Sin feria no sueños, sin sueños no vida, sin vida no muerte, sin muerte no nada. ¿Para quién es tiempo? ¿Para qué es tiempo? No hay ningún sentido común en el sentido común. No hay ningún sentido común en el sentido común. La manifestación no consigue más que fogarse, todo para qué. Automóviles arden, alguien tiene que ser el culpable. El mundo es una chica que no quiere bajarse las bragas por miedo, miedo al terror. Y el terror son estigmas y marcas ajenas que te graban en la conciencia. El primer terror es tu familia trabajando para control total, sabiéndolo o sin saberlo.
¡Ey! ¡Nos estamos follando a la chica!
Violación frustrada, violación a punto de consumarse. En esquinas sucias y oscuras, en avenidas a plena luz del día. Persiguen al violador, disparan. Alguien se aprovecha de la violada. Alguien decide robar, disparan. Alguien decide ajustar cuentas, disparan desde todas las esquinas. Disparos de ciego a bocajarro. Disparos de francotiradores experimentados. Todos estamos violando. ¡Todos estamos violando! Siempre agachar la cabeza.
¡Prohibido, prohibir! ¡Esa es la pancarta que nadie tiene fuerzas de levantar!
No lo escribirán en ningún otro sitio. No tendrás dónde ir, pero es que tampoco hay dónde ir. Baila rumba con tu corazón frente a esta hoguera de sinsentidos.
Y sea como sea, al hilo de estas ideas, un posible encuentro será precisamente ese miércoles 14 a las 6 en el Jardinet de Gracia, en la manifestación, digamos, anarquista. Mentiras, poema de Lola Crespo Rodríguez. ¿Te acuerdas de cuando una mentira era una mancha blanca en las uñas? Hoy se nos llenan las manos de nubes y cada vez es más alto el riesgo de precipitación. Lástima. Todos queríamos subirnos a aquel tren. Lástima de no saber dónde una vía muerta. Lástima de no recordar si vamos o volvemos. Por la piel del tiempo. El silencio en esta orilla de la vida es dulce y se vierte por las horas, resbalándose por la piel del tiempo. Las impregna hasta empaparlas, las conjuga en el alfabeto sin nombre. El tic-tac de cada gota despierta esta sinfonía poderosa, martilleante, segura de su fuerza. Tic-tac, con la agudeza con que la hormiga horada los márgenes de las tardes. Tic-tac, hasta hacerlas telarañas de sí mismas. El silencio en esta orilla del tiempo reblandece la piel hasta callarla. Duele y cicatriza, y entonces se hace blanco. Aquí no hacen falta palabras ruidosas para ser lo que no se es, ni existe ese otro silencio gris, incómodo, entre vecinos que no saben qué decirse. Es el silencio que se hace tiempo, que destierra al ruido. Allí, donde los cisnes y las sombras chinescas, anidamos en el precipicio, con las manos llenas de hebras de vida. Tendremos más poemas de Lola Crespo, pero antes vamos con el primero de los dos poetas que hoy tendremos hacia el principio ahora y luego al final el otro, dos poetas griegos que formarán o integrarán la primera entrega, la primera presencia de poetas más o menos, iba a decir recientes, pero la verdad este nació en el año 1903, así que en el caso de que estuviera vivo sería muy mayor, pero en todo caso del siglo pasado, y aunque nació en Yugoslavia vivió siempre en Tesalónica y Atenas. Yorgos Bafopoulos, de él os leo un par de poemas y continuamos. El suelo. Losas blancas y negras en orden alterno reciben el contacto de mis pasos. En este suelo mío limitado juego como un niño, solo intentando pisar las blancas superficies. Difícil ejercicio, artística acrobacia. Pierdo a veces el equilibrio del cuerpo, pierdo a veces el cálculo del espíritu, y se enreda entonces el orden de mis pasos. Mi pie equivocado se desliza por las losas negras. Otra vez debo empezar el juego desde el principio. Debo ejercitar mi espíritu en la acrobacia perfecta. La, la, la.
pero al empezar una y otra vez, mi espíritu cansado rueda en el torbellino del vértigo y el disco inmóvil del suelo gira con intensidad y el orden alterno de los colores se confunde. Confusión de los sentidos. Como un niño al que rompen su juguete, como un niño que agota su paciencia, corro obstinadamente, pisando el orden del suelo. Barro con el pie las líneas que dividen las losas blancas y negras, y metiendo en el suelo con mi espíritu enfangado, riego con lágrimas mi fe quebrantada. Cuánto me cansó el pertinaz ejercicio. Pero veo ahora con claridad qué significan las vueltas del suelo. Veo ahora el sentido de la conjunción de los colores. El sabor de la muerte. Estudiar la muerte en los libros es un ejercicio escolar. Medir sus golpes en las sienes de los hombres es solo una acción de aritmética. La muerte no existe en las guerras, ni en el veneno, ni en los estiletes, ni en los lechos nocturnos de los hospitales. Existe en la mecha encendida que solo en tus canales secretos avanza lentamente desde aquel primer día. Si supieras sentir ese paso, tendrías la gracia del único sabor de la muerte, pero no sentirás su explosión, porque entonces verías que lo que llaman muerte se pone tu propio rostro en su rostro.
We'll be right back.
Pocos minutos después, de vuelta en la carretera, un espectáculo extraordinario y sorprendente se ofreció a nuestros ojos. Apareció en el cielo, frente a nosotros y a nuestra izquierda, impulsándonos a hundirnos aún más en el asiento, a torcer la cabeza para verlo mejor, a intercambiar exclamaciones y frases incompletas. Era la nube negra en expansión, el escape tóxico a la atmósfera, iluminado por los haces diáfanos de 7 helicópteros militares. Estaban vigilando su desplazamiento, procurando no perderlo de vista. En todos los automóviles podían verse cabezas que giraban mientras los conductores se alertaban mutuamente mediante toques de bocina, y los rostros de los ocupantes se asomaban a las ventanillas laterales, mostrando toscas expresiones de asombro. La inmensa masa oscura avanzaba como el buque fantasma de una leyenda nórdica, escoltada a través de la noche por criaturas acorazadas y dotadas de alas en espiral. No sabíamos con seguridad cómo reaccionar. Era terrible contemplarla tan cercana, a tan poca altura, cargada de cloruros, bencenos, fenoles, hidrocarburos o cualquiera que fuese su exacto contenido tóxico. Sin embargo, también resultaba espectacular. Formaba parte de la grandiosidad de un acontecimiento arrollador, como las vívidas escenas de la estación de cambio de agujas o de la gente que atravesaba dificultosamente el paso elevado con sus niños, sus provisiones y sus pertenencias, formando un trágico ejército de desposeídos. Nuestro temor se manifestaba acompañado de una sensación de sobrecogimiento que rozaba lo religioso. Sin duda resulta posible sentirse conturbado por aquello que amenaza tu vida, contemplarlo como una fuerza cósmica infinitamente mayor y más poderosa que tú, surgida de ritmos obstinados y elementales. Aquello era la muerte fabricada en el laboratorio. Una muerte definida e inmensurable, que sin embargo concebíamos en ese momento de un modo simple y primitivo, cual si se tratara de una perversidad estacional del planeta, una inundación o un tornado, algo que escapa a nuestro control. Nuestra indefensión no parecía compatible con la idea de un suceso originado por el hombre. Lentamente nos aproximamos a un paso elevado sobre el que podían verse numerosas personas desplazándose a pie. Transportaban cajas y maletas, objetos envueltos en mantas, una larga hilera de cuerpos afrontando los embates de la nieve. Gente que llevaba en brazos a sus hijos pequeños y a sus animales domésticos. Un anciano en pijama arropándose con una manta. Dos mujeres acarreando sobre sus hombros una alfombra enrollada. Había gente en bicicleta, niños arrastrados en trineos y cochecitos, gente empujando carritos de supermercado, gente ataviada con toda clase de atuendos voluminosos, escrutando el exterior desde las profundidades de sus capuchas. Vimos una familia envuelta por completo en plástico bajo una única y amplia sábana de polietileno transparente. Avanzaban bajo su escudo a marcha cerrada, el hombre y la mujer ocupando ambos extremos con los tres niños entre ellos, todos provistos de una capa secundaria y brillante de tejido impermeable. El espectáculo destilaba la sensación de algo gratificante y bien ensayado. Como si hubieran pasado meses esperando la ocasión de lucir su número. Aparecían sin cesar nuevas figuras que surgían de detrás de un elevado montículo y atravesaban dificultosamente el paso elevado, los hombros espolvoreados de nieve. Cientos de personas moviéndose con una suerte de determinación ineludible. Se oyó un nuevo clamor de sirenas. Los que caminaban no apresuraron el paso, no miraron hacia abajo en nuestra dirección, ni estudiaron el cielo nocturno en busca de señales que revelaran la situación de la nube impulsada por el viento. Se limitaron a continuar avanzando a lo largo del paso, atravesando en su trayecto retazos de luz azotada por la nieve. Allí, a la intemperie, vigilando la proximidad de sus pequeños, transportando lo que podían, parecían formar parte de algún destino remoto relacionado mediante su maldición y su ruina a una larga historia de pueblos condenados a viajar por desolados parajes. Rezumaban un aura épica que hizo que me maravillara por primera vez ante el alcance de nuestra situación. Pues bien, estos dos fragmentos que os he leído pertenecen a un libro que, bueno, estoy acabando de leer y que se llama Ruido de Fondo, no sé si os hablé de él, de Don Del Hilo, o Don Del Hilo, no sé cómo se diría. Ruido de Fondo, no sé si os expliqué algo, quizás sí, quizás no, de todas maneras luego os leeré otra cosa relacionada con este libro. De momento lo importante ahora es el contenido o el sentido que han tenido estos dos fragmentos en los que los protagonistas de la novela huyen de la placidez electrónica y habitual, pletórica de cultura popular de sus vidas cotidianas, impulsados o expulsados por una nube tóxica tras un accidente ferroviario cercano a su pueblo, a sus casas. Y os he leído primero un fragmento en el que se abre ante ellos la luz casi sagrada, magna, maravillosa, impactante y terrible de esa nube tóxica ante ellos, moviéndose como con una vida muy especial y con una intención claramente determinada. Y después otro fragmento en el que es del que os quiero hablar, en el que el protagonista en un momento dado se asoma a un puente y observa las grandes procesiones de gente caminando, llevando sus trastos, sus cachivaches, sus cosas, sus quisicosas de un sitio para otro, con la mirada algo perdida y caminando de un modo que a él se le antojaba épico. Como no puede ser de otra manera tampoco. Y de ese fragmento en el que observa ese fluir de toda esa gente, pensé en una cosa que me daba vueltas. En realidad fue un par de frases de este último texto lo que me hizo pensar en una realidad que vivimos a diario y que quizás o no se le presta atención o se le presta de un modo como de reojo, con el lateral de los ojos. Os contaré esta pequeña y quizás os pueda parecer absurda reflexión, y luego la acompañaré después de un poco de música para que os desabotéis. Lo acompañaré también de unos fragmentos de un libro que me recordó, una amiga me recordó que también tenía cierta relación con todo esto, y del que os extraeré también un par de fragmentos para que nos vayamos situando en este mundo de catástrofe y tragedia al que prestaremos especial atención en el mes que viene, cuando ya sabéis todos que se acerca el fin del mundo hacia la Navidad y no queremos ser menos y nos pretendemos dedicarnos en cuerpo y alma a todo el contenido apocalíptico que seamos capaces de generar a este lado de la tumba. Así que, sin más dilación, frase que no me gusta decir y acabo siempre diciendo, voy con esta especie de absurda reflexión surgida al hilo, otra frase tampoco me gusta mucho, de este fragmento de donde el hilo de... Al hilo de donde el hilo de su libro Ruido de Fondo. Esto es lo que me obligó a pensar. A nadie se le escapa que las calles de la gran ciudad son surcadas por una creciente tropa de seres que conforman un tipo nuevo de ciudadano, digamos, flotante. No es del todo inédita su idiosincrasia, pero decididamente sí su número. Riadas de pobres con sus carritos de supermercado recorren las arterias de la ciudad con un rumbo errático y cansino, a la busca de no se sabe bien qué desechos de la ya finiquitada sociedad de la opulencia. A nadie se le escapa, decía, esta realidad. Pero lo que puede que muy pocos perciban es el significado profundo de tamaño acontecimiento. Semejante ejército informal de mendigos armados de extraños hierros y objetos inverosímiles vaga por las calles con una expresión ambigua entre la astucia y el desánimo. Y es que la vida es más sabia de lo que parece o quizás nos creemos. Y de un modo u otro, lo cierto es que trata de perpetuarse. Y consciente de que se avecinan tiempos de catástrofe y aniquilación global, pone en marcha los mecanismos de supervivencia de la especie. Así nos encontramos con que todos esos desheredados que arrastran su infortunio por las calles junto a sus destartalados carritos son ni más ni menos la élite escogida que heredará el mundo. Sí. Sí, amigas y amigos, ahí los tenéis, rebuscando en los lugares más imposibles, tratando de hallar la aplicación práctica a los utensilios más dispares, huyendo de los controles de la autoridad, reconociendo el terreno. En efecto, ellos serán los supervivientes. ¿Qué otra cosa hacen sino entrenarse para ese momento en que la humanidad empezará a ser barrida del planeta? ¿Quién sino ellos sabría el modo de desenvolverse en una urbe descompuesta y entregada a las más a la más irreversible de las decadencias? Ellos están ensayando, hacen prácticas para pasar a la acción cuando llegue el momento. Ahora se limitan a rebuscar entre los containers algún pedazo de metal o de cable. Mañana afilarán sus cuchillos con los elementos degradados de nuestros portátiles inservibles. Hoy aún se deslizan pesadamente, como en sueños, por las aceras, pero mañana, en el inevitable escenario postapocalíptico, ellos dictarán la ley. Y le tendrán muchas ganas a la gente. Ellos sabrán lo que hay que hacer, dónde encontrar comida, cómo evitar a los restos desorganizados de los elementos armados. ¿De qué modo fabricar también ellos sus propias armas? ¿Dónde se hallan los mejores refugios a cubierto de la ruina y la podredumbre? Y no penséis que esto será una garantía para vosotros. Todos los que ahora pagan el precio de la miseria en las calles, los que hemos permitido que escenificasen a diario esa condena, seremos a nuestra vez condenados. Ellos sabrán hallar el modo de castigarnos, a nosotros, a los que disponíamos de agua caliente a diario, los que comíamos hasta dos veces al día y aplicábamos con cierta eficacia los rudimentos de la higiene corporal. Nos reconocerán por nuestros peinados, nuestra ropa un poco degradada, nuestras gafas, nuestra mirada perdida ante un mundo sin electricidad, nuestros libros escondidos entre los harapos con que tratamos de pasar por uno de ellos. Nos detectarán, casi lo harán como un juego, y nos pasarán a cuchillo, lenta, morosamente, en ceremonias tribales alrededor de hogueras de coches y electrodomésticos. Así se iniciará de nuevo otra era de la humanidad, a sangre y fuego, pero basada en un rito inimaginable de expiación y desarraigo. Quizá algo bueno pueda salir de ahí. Puede que los que hayan sido menos cómplices con la ignominia del sistema puedan al fin aliarse con los nuevos guerreros de la miseria redentora. En todo caso, el primer paso será pasar cuentas a los poderosos y hacer de sus barrios y ciudades una hoguera deslumbrante. Es por eso que cada vez que los veo por la calle con sus carritos, No siento lástima, compasión, o siquiera rabia o indignación. En esos momentos me doy cuenta de que estoy ante el futuro de nuestros días, ante el ejército bullicioso de ángeles exterminadores que hierro aquí, cartón allá, no hacen otra cosa que aprender despacio, muy despacio, el oficio que pronto será el único oficio.
Ahora se supone que debes cerrar los ojos.
Pues sí, y ya situados en este mundo postapocalíptico hacia el que nos vamos acercando alegremente a marchas forzadas, después de esta pequeña reflexión que me sugirió la lectura de Donde el Hilo y la visión del cada vez más abultado número de personas que arrastran carritos por la calle buscándose la vida de un modo u otro, que un número que va aumentando gradualmente como si fuera la cosa más normal del mundo, y basta pensarlo un poco para darse cuenta de que no lo es. Pero bueno, en este país que hasta que la gente se suicida no se hace nada, para que veáis por otra parte también la fuerza del suicidio como idea trastocadora de la realidad. En fin, ahora, como os dije antes, os quería leer unos fragmentos también, unos trocitos de una novela en la que también nos podemos encontrar con una situación muy similar a la que estábamos planteando en estas nuestras algo precipitadas, apresuradas, podría ser digresiones, o un poco caóticas también, de acorde quizás al contenido de lo que tratamos. Y sin más, os dejo con este pequeño par de trocitos de la novela de Paul Auster, El país de las últimas cosas. No tengo idea de cómo la ciudad sigue funcionando, e incluso si me pusiera a investigar sobre estas cuestiones es probable que me llevara tanto tiempo que la situación ya hubiera cambiado cuando descubriera algo. ¿Dónde se cultiva la verdura, por ejemplo? ¿Y cómo la transportan a la ciudad? No puedo darte la respuesta si nunca conocí a nadie que la supiera. La gente habla de tierras lejanas hacia el oeste, pero eso no quiere decir que sea verdad. Aquí la gente habla de cualquier cosa, sobre todo de aquellas de las que no sabe nada. Lo que realmente me asombra no es que todo se esté derrumbando, sino la gran cantidad de cosas que todavía siguen en pie. Se necesita un tiempo muy largo para que un mundo desaparezca, mucho más de lo que puedas llegar a imaginar. Continuamos viviendo nuestras vidas y cada uno de nosotros sigue siendo testigo de su propio pequeño drama. Es cierto que ya no hay colegios, es cierto que la última película se exhibió hace más de 5 años, es cierto que el vino escasea tanto que solo los ricos pueden permitirse el lujo de beberlo. Pero ¿es eso a lo que llamamos vida? Dejemos que todo se derrumbe y luego veamos qué queda. Tal vez esta sea la cuestión más interesante de todas. Saber qué ocurriría si no quedara nada y si aún así sobreviviríamos. Las consecuencias resultan muy curiosas, a menudo son lo contrario de lo que esperas. La verdadera desesperación puede convivir con el ingenio más asombroso, surgen la entropía y el florecimiento. Como quedan tan pocas cosas, ya no se tira casi nada, y han encontrado aplicaciones para materiales que antes despreciaban como basura. Todo esto tiene que ver con una nueva forma de pensar. La escasez conduce la mente hacia nuevas soluciones y uno se descubre dispuesto a abrigar ideas que antes nunca se le hubieran ocurrido. Aquí las instalaciones sanitarias ya no existen, las tuberías se han corroído, los inodoros se han roto y tienen pérdidas, el sistema de cloacas hace tiempo que desapareció. Para que la gente no se las arregle como pueda y disponga de sus heces de cualquier modo, lo que pronto conduciría al caos y epidemias, se ha creado un sistema por el cual una patrulla nocturna de recogida de desperdicios recorre cada barrio. Pasan por las calles tres veces al día, arrastrando y empujando sus máquinas oxidadas sobre el pavimento ruinoso, haciendo sonar campanas para que la gente del barrio salga a la calle y vacíe sus cubos en el depósito. El olor, por supuesto, es insoportable, y cuando el sistema se puso en marcha, los únicos que querían hacer este trabajo eran prisioneros, a los cuales se les ofreció la dudosa opción de una sentencia más larga si rehusaban y una más corta si aceptaban. Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces y los fecalistas ahora tienen el estatus de funcionarios públicos y se les concede una vivienda equivalente a la de la policía. Es lo más justo, supongo. Si este trabajo no tuviera alguna ventaja, ¿por qué iba a hacerlo a alguien? Esto demuestra lo competente que puede llegar a ser el gobierno bajo ciertas circunstancias. Cadáveres y mierda. Cuando se trata de desterrar los peligros para la salud, nuestros administradores son verdaderos romanos en su organización, un modelo de lucidez y eficiencia. Todos los traperos entran en una de estas dos categorías básicas, recogedores de basura o buscadores de objetos. El primer grupo es bastante más amplio que el segundo, y si uno trabaja duro dedicándose con perseverancia unas 12 o 14 horas diarias, tiene la posibilidad de ganarse la vida. Hace ya muchos años que ha dejado de funcionar el sistema municipal de recogida de basuras. En su lugar, cada zona censada de la ciudad está regida por un comisionista privado que compra los derechos al gobierno de la ciudad para recoger la basura en su zona. Para trabajar en esto, primero hay que obtener el permiso de uno de estos agentes, por el cual se paga una cuota mensual, que a veces asciende al 50% de los ingresos. Un recogedor de basura debidamente registrado y con todos los papeles en orden se gana la vida reuniendo la mayor cantidad de basura posible y llevándola a la central energética más cercana. Allí pagan tanto por kilo, una cantidad insignificante, y arrojan la basura a los depósitos de procesamiento. El instrumento preferido para transportar la basura es el carro de supermercado, similar a aquellos que tenemos allí, en casa. Estas canastas metálicas sobre ruedas han demostrado ser objetos resistentes y no hay duda de que funcionan con mayor eficacia que cualquier otra cosa. Un vehículo más grande resultaría demasiado pesado para transportar cuando se llenara, y uno más pequeño requeriría demasiados viajes al depósito. Hace unos años se publicó un folleto sobre el tema que prueba la exactitud de estos argumentos. Como consecuencia, estos carros tienen una gran demanda, y el primer objetivo de un recogedor de basura es conseguir uno. Esto puede llevar meses, a veces incluso años, pero sin un carro resulta imposible dedicarse a esto. Como el trabajo deja tan poco, rara vez tienes la oportunidad de ahorrar, y si lo haces es a costa de privarte de algo esencial, la comida, por ejemplo, sin la cual no tienes fuerza para hacer el trabajo necesario para ganar el dinero para comprar el carro. Ya ves el problema. Cuanto más trabajas, más débil te vuelves. Cuanto más débil te vuelves, menos puedes trabajar. Pero esto es solo el comienzo, porque incluso si logras conseguir el carro, debes procurar mantenerlo en buen estado. Las calles estropean muchísimo el equipo y hay que tener especial cuidado con las ruedas. Incluso si logras superar estos inconvenientes, tienes el deber adicional de no perder de vista el carro nunca. Como se han vuelto tan valiosos, son un bien especialmente codiciado por los ladrones, y ninguna calamidad es tan trágica como la de perder el carro. Por lo tanto, casi todos los traperos invierten su dinero en comprar una especie de correa, conocida como el cordón umbilical, algo así como una cuerda, soga para perros o cadena que se ata alrededor de la cintura y luego al carro. Esto hace que caminar se convierta en un asunto muy complicado, pero vale la pena. A los traperos a menudo se los llama músicos, a causa del ruido que hacen estas cadenas mientras los carros van dando tumbos por las calles. Un buscador de objetos debe hacer los mismos trámites para registrarse que un recogedor de basura y se lo somete al mismo tipo de inspecciones esporádicas, pero su trabajo es distinto. El recogedor de basuras busca desperdicios, el buscador de objetos cosas rescatables. Intenta encontrar objetos específicos, materiales que puedan volver a usarse. Y a pesar de que es libre para hacer lo que quiera con las cosas que encuentra, por lo general las vende a uno de los agentes de resurrección que hay a lo largo de la ciudad, empresarios privados que convierten estas baratijas en nuevos objetos que más tarde venden en el mercado. Los agentes cumplen una función múltiple, por una parte chatarreros, por otra fabricantes y por fin comerciantes. Y como ya no hay ninguna otra forma de producción en la ciudad, se encuentran entre los más poderosos y ricos, compitiendo solo con los comisionistas. Un buen buscador de objetos, por consiguiente, puede aspirar a un tren de vida aceptable, pero debe ser rápido, listo y saber dónde buscar. Los jóvenes suelen hacerlo mejor, por lo que es raro ver a un buscador de objetos mayor de 20 o 25 años. Aquellos que no tienen éxito deben buscarse pronto otro trabajo, ya que no hay garantías de sacar nada en limpio de tanto esfuerzo. Los recogedores de basura son más viejos y más conservadores, están contentos de esforzarse porque saben que así se ganarán la vida, al menos si trabajan hasta el límite de sus fuerzas. Pero no hay nada realmente seguro, ya que la competencia en el mundo de los traperos se ha vuelto feroz. Cuanto más escasean las cosas en la ciudad, más reacia se vuelve la gente a desprenderse de algo. Así como hace un tiempo nadie se lo pensaba dos veces antes de tirar una cáscara de naranja a la calle, ahora estas cáscaras se trituran hasta conseguir un puré que mucha gente come. Una camiseta deshilachada, un par de calzoncillos rotos, el ala de un sombrero. Todas estas cosas se guardan para remendarlas y convertirlas en una nueva muda de ropa. La gente se viste con los atuendos más variopintos y ridículos, y cada vez que te cruzas con alguna de estas personas vestidas a retazos, sabes que probablemente acaba de dejar a un buscador de objetos sin trabajo. A pesar de todo, me dediqué a buscar objetos. Tuve la suerte de comenzar antes de gastarme todo el dinero. Después de comprar la licencia, 17 glots, el carro, 66 glots, la correa y un par de zapatos nuevos, 105 y 71 glots respectivamente, aún me quedaban más de 200 glots. Fue una verdadera suerte, ya que así podía permitirme cierto margen de error y en aquel momento necesitaba toda la ayuda que pudiera encontrar. Tarde o temprano llegaría el día en que nadaría o me ahogaría, pero por el momento tenía algo a lo que agarrarme. Un trozo de madera flotante, los restos de un naufragio donde apoyar mi peso.
Solución. Paso totalmente de la constitución. ¡Ya! y tras anunciar la catástrofe, desapareció.
¡Venga!
Abriga, Billy, me lo llevo al pueblo. Vamos al supermercado antes de que no quede nada.
¿Qué tal? ¿Os ha afectado mucho la tormenta?
La aseguradora tendrá trabajo.
Ah, cuánto lo siento.
¿Pero qué pasa? Es la muerte.
¡Hay algo en la niebla! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas!
Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda.
Átate esto a la cintura.
¿Para qué?
Para saber al menos si has avanzado 100 metros.
Ahí fuera no hay nada, no hay nada en la niebla.
¿Y si te equivocas?
Me imagino que... las consecuencias las sufriré.
Ha llegado el momento de posicionarse. Lean la Biblia, exige sacrificio.
Estoy viendo algo.
¿Esos son bichos? Nunca había visto nada parecido. Toda la parte delantera de la cinta es de cristal.
¿Qué habéis estado haciendo en la base?
Creíamos que había otras dimensiones. Intentaron hacer una ventana para verlas.
Pues quizá esa ventana ha resultado ser una puerta.
¡No! ¿A quién sacrificará para solucionar esto?
¡Queremos al niño!
¡Ni lo sueñe!
¡Mátenlos!
¡Mátenlos!
Bien, amigas y amigos, hemos hecho una pausa, hemos cogido aire y os comento este trozo que hemos puesto después de esta sección dedicada a los carritos del supermercado surcando las ciudades destruidas que nos esperan en un futuro cercano. Hemos puesto también este tráiler, este fragmento o fragmento de fragmentos de la película La Niebla, basada en ese libro de Stephen King, que ocurre también en un supermercado y también en un momento en el que el mundo se destruye, se desmorona, y en este caso debido a injerencias no del todo naturales, sino precisamente de la mano del ser humano. Se convierte en un infierno en la Tierra. Y bueno, allí toda la película pasa en ese supermercado en el que la gente va dejando vagar su imaginación, sus deseos, sus temores, sus miedos y sus esperanzas de cara a un mundo que tiene bastante poco recorrido según lo que vamos viendo a medida que avanza. En fin, esto ha sido este pequeño bloque que hemos hecho, en el que os hemos plantado todas estas cosas que espero que os hayan gustado y que nos da pie al primero de los... En cada programa os pondremos quizás uno o dos, ya veremos, o más, depende del día. Dejaremos, como os dijimos, os traeríamos material de Agustín García Calvo y en este caso vamos a dejar, como os digo, en siguientes programas, en momentitos muy concretos, a modo de pequeñas píldoras que nos mantengan su presencia y su obra y su vida, su vitalidad y su existencia entre nosotros, más allá de esa especie de espejismo de la muerte, Agustín García Calvo entre nosotros y ahora a partir de uno de los que fue, si no me equivoco, sus primeros libros.
De canciones y soliloquios. El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay de mi vida. Allí sonará la lluvia, junto al fuego las noches frías, tendrá agosto en el río Barcas, y tú la gentil sonrisa, durará en el papel que siembro la negra flor de la tinta, ay de mi vida. ¿Será posible que vengan los amigos y que era digan un hombre y te quiso mucho y mucho llorando digas? Es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Allí las palmeras echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas pacen, allí no hay noche ni día, cuando ordeñan a los rebaños de púrpura el mar se agría, ay de mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva. No hay naves de arar espumas ni arados para las viñas. El gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga, ay de mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay, de mi vida.
Dicen algunas gentes que el discurso favorable a los animales se basa en simple palabrería y recurre a la emoción fácil. Vamos a ver qué piensa Kepata Mames al respecto. Como todos los discursos, el animalista recurre a palabras pronunciadas verbalmente o escritas sobre papel, porque es el modo más eficaz que tenemos los seres humanos para transmitir información compleja. Tal vez baste un gesto facial para mostrar aprecio por otra persona, pero si queremos explicar con detalle cuáles son nuestros sentimientos hacia ella, necesitamos una fórmula más sofisticada. Si con el término palabrería se quiere desacreditar una ideología de natural compasiva, cabe decir que el descrédito no es en sí mismo virtuoso, sino que más bien descansa en la mala fe. Siempre resulta más recomendable argumentar que desacreditar. En todo caso, cuando se introducen en el debate términos como el referido, siempre surge la duda de dónde empieza y dónde acaba el mismo, o si existe un consenso mínimo respecto a su significado. De ello podría derivarse el hecho de que todo lo que implique cierta elaboración argumental pueda ser tildado de palabrería, aunque en este epígrafe quedarían automáticamente incluidos el lenguaje de los derechos humanos, como también sus variantes específicas en cuanto a la lucha contra la esclavitud o a la defensa de niños y mujeres. Todos los discursos que se ocupan de temas controvertidos, los que tienen como protagonistas a los seres humanos, lo han sido durante milenios y aún hoy queda mucho por hacer, necesitan un tejido argumental también de cierta complejidad. Con frecuencia se tilda de palabrería todo ideario que no coincide con el nuestro o que tratamos de acallar por razones muchas veces inconfesables. La duda está en cómo calificar entonces algunos de los argumentos que se emplean para dar continuidad al crimen diario que cometemos con los animales. En cuanto al supuesto hecho de que se recurre a la emoción fácil, procede decir que defender esta teoría equivale a no manejar una información elemental sobre los postulados animalistas. No pocos de quienes se han ocupado con un mínimo rigor del tema han insistido en que, cuando se insta al respeto por los animales, no se está pidiendo otra cosa que justicia, en su estricto significado semántico. Reclamar lo justo para cada uno, soslayando cuestiones como su condición social, su raza, su género sexual o su especie biológica. La obra más famosa de cuantas se han escrito en el ámbito de la defensa de los animales, se llama Liberación Animal, del filósofo australiano Peter Singer, de la que ya os hablaremos más adelante. Esta obra lo remarca con claridad, cuando su autor dice que no apela a la emotividad, sino a la razón, a la hora de transmitir las ideas que se vierten en sus páginas.
Go to sleepy little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, all the pretty little horses. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses. Way down yonder in the meadow lies a poor little lambie. Bees and butterflies flitting round his eyes. Poor little thing is crying, mammy. Don't you
your head upon the clover. Rest your head upon the clover. In your dreams you shall ride, while your mammy's watching over. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses. All the pretty little horses. All the pretty little horses.
Sí, 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 ya lo sé, me diréis. Este tipo intentando hablar de que hay que acudir a los argumentos animalistas con la razón y no la emoción fácil, y tú nos pones la canción Todos los pequeños caballitos, todos los bonitos caballitos, en fin, que tiene una emotividad pronunciada, pero bueno, es lo que hay y a fin de cuentas tampoco hay que renegar de ello. Así que dejamos esto a un lado y continuamos con otra cosa que os teníamos aquí preparada, que de hecho teníamos muchas ganas de traeroslo, que se trata de un poema que extraemos de un blog que nos ha gustado mucho y que os recomendamos, que se llama Tu corazón en bandeja, georgehertonatray.blogspot.com, y que bueno, allí podréis encontrar todo tipo de escritos, fotografías y un material ciertamente maravilloso que os recomiendo ya desde aquí. Y especialmente me ha atraído uno de los poemas que publica y que es el que os voy a leer ahora. Su autora y la autora de este blog es Beatriz Manchas de Tinta. Vuelvo a deciros, georgehertonatray, tu corazón en bandeja, georgehertonatray.blogspot.com. Así que con vosotras y vosotros os leo este poema que lleva por título Naufragios. Seguirte en cierto camino es como pasear por un pantano, errar dejando atrás el camino de madera, las señales de colores pintadas en los árboles. Es cierta sensación de pérdida a cada paso. Un ligero emponzoñarse hasta mucho más allá de las rodillas, empaparse el sexo de barro, astillas y desperdicios ajenos, zambullirse hasta el plexo solar en la neblina fantasmal, hundir la carita en un plato de sopa exquisito, aunque lleno de gusanos, beber un mejunje envenenado, mojarse con gotas de sudor que no son de nadie, llorar lágrimas de cocodrilo enriada, lamentar y adorar, y lamentar de nuevo la autocomplacencia, nadar en inabarcables mares de autocompasión. Como criatura mitológica o cefalópodo gigante enamorado, abrazar y destruir y abrazar de nuevo los barcos. Sentir como un regalo el dolor que produce cada una de las astillas clavadas. Sentir como un castigo el rumor de cada embarcación destruida por errar en la medida del abrazo. Culpar cada tentáculo, cada brazo, cada bocanada de aire, injustamente por la consecuencia brutal e inmerecida de sus actos. Envenena, eso sí, eso parece, Pero el veneno puede ser más dulce, si cabe, que el más embriagador de los licores. Puede ser tremenda droga, incluso resultando encantador, contaminar cada célula del cuerpo con el mal. Pueden ser de terciopelo los puñales. Puede acariciar y destrozar y acariciar de nuevo el abrazo interno de radioactividad en cada célula del cuerpo. Puede cada una de ellas sentirse adormecida, incluso amada, mientras el mal metastatiza en los adentros. Amargo veneno el sabor hay, el remedio que pudiera combatir la enfermedad, porque puede el mal ser vírico y ser dulce como ninguna otra cosa al mismo tiempo. Es que amar una sustancia tóxica es escoger la más certera de las muertes. Querer así, en absolutos, es hundirse en las arenas movedizas. Abandone toda esperanza, cualquier casual caminante. Nadie ha de tender una mano a aquellos que solo anhelan destrucción. Adorar una enfermedad terminal significa invariablemente enfermarse poco a poco. Rendir culto a una destrucción temprana, aunque no por ello menos brillante. Nombrar Dios al virus, condecorar a la droga, enarbolar la bandera de la toxina. Sentir orgullo de este vicio atroz. Sentir cariño y renunciar a la cura. Sentir nostalgia y enfermar del todo. Bueno, espero que os haya gustado este poema, este texto que os he leído del blog de Beatriz, de su blog Tu Corazón en Bandeja. Tu Corazón en Bandeja. Y vuelvo a deciros la dirección: georgertonatrae.blogspot.com.es, creo. Si es que no lo estoy leyendo mal, georgertonatrae.blogspot.com. Bueno, y no sé si es .es, pero bueno, lo podéis buscar con estos datos. Y lo que os voy a leer ahora, hacia lo que nos dirigimos, nos precipitamos, puede pareceros algo extraño, pero en realidad consiste en el relato que nos quedó pendiente en el programa anterior, el programa pasado, y que parte de una realidad, de un acontecimiento, podríamos decir, del que se tuvo noticia hace tan solo unos días. Y aunque el hecho en sí, la grabación de este sonido, fuera bastante antigua, bueno, antigua no, quiero decir, creo que era de un par de años atrás, de todas maneras se ha hecho público ahora, o ahora es cuando ha circulado más en la red. Os hablo de este sonido, tras el cual primero os lo pongo, no os comentaré nada. Después os leeré el relato que os había anunciado, que en este caso ya os digo que se llama Izur. Y aunque lo leí ya en este programa, y no sé incluso si más de una vez, hace ya años, me resulta tan angustioso y fascinatorio, si es que eso existe, que lo acabo trayendo aquí por motivos muy dispares, de Leopoldo Lugones, el autor argentino. El relato Izur, que me vino a la cabeza inmediatamente tras escuchar esto, de lo que os hablaré mucho más, bueno, mucho no, después del relato. Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. Compré el mono en ese remate. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas fue una tarde, leyendo no sé dónde, que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en este postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje. Debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado, y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro es que si llegara a demostrarse esto, quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular. Pero esto no tendría sino una demostración posible: volver el mono al lenguaje. Entretanto, había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la atención y de haberlo querido llegó a darle la celebridad de un cónsul. Pero Miseriedad de hombre de negocios mal se avenía con tales payasadas. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente con entera seguridad que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba 5 años de meditaciones. Izur, nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón, Izur era ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades. Y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él mi en apariencia disparatada teoría. Por otra parte, sábese que el chimpancé, Izur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro y uno de los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en 2 pies, con las manos a la espalda para conservar el equilibrio y su aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad detenida se vigorizaba en mí. No hay, a la verdad, razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es asaz variado. Su laringe, por más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que habla, sin embargo. Y en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este último animal desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota es también rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que hace a la circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo total del cerebro. Fuera de que no está probado que ella sea fatalmente el sitio de localización del lenguaje. Si es el caso de localización mejor establecido en anatomía, los hechos contradictorios son, desde luego, incontestables. Felizmente los monos tienen entre sus muchas malas condiciones el gusto por aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa. La memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo y la atención comparativamente más desarrollada que en el niño, es pues un sujeto pedagógico de los más favorables. El mío era joven, además, y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que se emplearía para comunicarle la palabra. Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores, y está de más decir que ante la competencia de alguno de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez, cuando el tanto pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta conclusión. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Así es, en efecto, como se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación. Y no bien hube reflexionado sobre esto cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu. Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa al lenguaje articulado, demostrando que no por dejar de hablar se deja de pensar. Así haya disminución de esta facultad por la paralización de aquella. Después, otros caracteres más peculiares por ser más específicos. La diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados hasta la certidumbre por estas 2 condiciones cuya comunidad es verdaderamente reveladora, la facilidad para los ejercicios de equilibrio y la resistencia al marco. Decidí entonces empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como a un sordomudo. En lo restante me favorecería el oído para establecer comunicaciones directas de palabra sin necesidad de apelar al tacto. El oyente verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que tiene labios más movibles. Y en el caso particular, habiendo padecido Izur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a los 2 meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esta fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea. Una relación perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas. Pero apreciaba, quizá por mi expresión, la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado, rascándose la grupa con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en una concentración dubitativa o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin, aprendió a mover los labios. Pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño que lo llevan paralelamente con su desarrollo intelectual a la adquisición del hábito. Está demostrado en efecto que el centro propio de las inervaciones vocales se haya asociado con el de la palabra en forma tal que el desarrollo normal de ambos depende de su ejercicio armónico. Y esto ya lo había presentido en 1785 Heinicke, el inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de una concatenación dinámica de las ideas, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. Izur se encontraba, respecto al lenguaje, en la misma situación del niño que antes de hablar entiende ya muchas palabras, pero era mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas por su mayor experiencia de la vida. Estos juicios, que no debían ser solo de impresión, sino también inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado superior de inteligencia muy favorable, por cierto, a mi propósito. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales. Como que el silogismo es originariamente una comparación entre dos sensaciones. Si no, ¿por qué los animales que conocen al hombre huyen de él, y no los que nunca le conocieron? Comencé entonces la educación fonética de Izur. Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica para llevarlo progresivamente a la palabra sensata. Poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordo mudo, con más ciertas articulaciones rudimentarias, tratábase de enseñarle las modificaciones de aquella, que constituyen los fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según se refiera a las vocales o a las consonantes. Dada la glotonería del mono y siguiendo en esto un método empleado por Heinicke con los sordomudos, decidí asociar cada vocal con una golosina. A con papa, E con leche, I con vino, O con coco, U con azúcar, haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina, ora con dominio único y repetido como en papa, coco, leche, ora reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, es decir, como fundamental, vino, azúcar. Todo anduvo bien mientras se trató de las vocales, o sea, los sonidos que se forman con la boca abierta. Izur los aprendió en 15 días, solo que a veces el aire contenido en sus abazones les daba una rotundidad de trueno. La U fue lo que más le costó pronunciar. Las consonantes me dieron un trabajo endemoniado y a poco hube de comprender que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos y sus abazones lo estorbaban enteramente. El vocabulario quedaba reducido entonces a las 5 vocales, la B, la K, la M, la G, la F y la C, es decir, todas aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. Aun para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como un sordomudo, apoyando su mano en mi pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. Y pasaron 3 años sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar a las cosas como nombre propio el de la letra cuyo sonido predominaba en ellas. Esto era todo. En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tareas, y cuando me veía desesperar ante las vanas tentativas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente como dándome todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero no podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una repetición de P's y de M's. Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente. Íbasele notando una gran facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa, y poco a poco sentíame inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter iba agriándose con el fracaso hasta asumir una sorda animosidad contra Izur. Este se intelectualizaba más en el fondo de su mutismo rebelde y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero, horrorizado, vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta, pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía retener 2, cama y pipa. Casi le doy de puntapiés por su imbecilidad. No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción, y lo que en 3 años no había cometido, el error que todo lo echó a perder, provino del enervamiento de aquel desvelo, tanto como de mi excesiva curiosidad. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, llaméle al día siguiente y procuré imponérsela por obediencia. No conseguí sino las P's y las M's con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas y, Dios me perdone, una cierta vislumbre de ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas. Me encolericé y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los 3 días cayó enfermo, en una especie de sombría demencia, complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, alcoalaturo de brionia, bromuro, toda la terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con desesperado brío a impulsos de un remordimiento y de un temor. Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad, este por la suerte del secreto que quizás se llevaba a la tumba. Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando no obstante tan débil que no podía moverse de la cama. La proximidad de la muerte habíalo ennoblecido y humanizado. Sus ojos llenos de gratitud no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como 2 bolas giratorias, aunque estuviese detrás de él. Su mano buscaba las mías en una intimidad de convalecencia. En mi gran soledad iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, impulsábame, sin embargo, a renovar mis experiencias. En realidad el mono había hablado, aquello no podía quedar así. Comencé muy despacio pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Dejélo solos durante horas espiándolo por un agujerillo del tabique. Nada. Habléle con oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o su glotonería. Nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual como el «yo soy tu amo», con que empezaba todas mis lecciones, o el «tú eres mi mono», con que completaba mi anterior afirmación para llevar a su espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía cerrando los párpados, pero no producía un sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse conmigo. Y este detalle, unido a sus analogías con los sordomudos, hacía redoblar mis precauciones, pues nadie ignora la gran predisposición de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos deseaba que se volviera loco, a ver si el delirio rompía al fin su silencio. Su convalecencia seguía estacionaria, la misma flacura, la misma tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica habíase roto al impulso de una cerebración anormal y día más, día menos, aquel era caso perdido. Mas a pesar de la mansedumbre que el progreso de la enfermedad aumentaba en él, su silencio, aquel desesperante silencio provocado por mi exasperación, no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva, que forzó al silencio, es decir, al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, mantenían su secreto formado por misterios de bosque y abismos de prehistoria, en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo. Infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie, habían sin duda destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus filas, cautivando sus hembras, para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno, hasta infundir a su impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo el vínculo superior también, pero infausto, de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. ¿Y qué horrores, qué estupendas sevicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución para que ésta, después de haber gustado el encanto intelectual que es el fruto paradisíaco de las Biblias, se resignara a aquella claudicación de su estirpe en la degradante igualdad de los inferiores? A aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata. A aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente, como en distintivo bestial, sus espaldas de dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. He aquí lo que al borde mismo del éxito había despertado mi mal humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años, la palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana. Pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. Izur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. Y la última tarde, La tarde de su muerte fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Habíame dormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba, cuando sentí de pronto que me asían por la muñeca. Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él que hube de inclinarme de inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo, como explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos. Estas palabras cuya humanidad reconciliaba a las especies. Amo, agua, amo, mi amo.
Sumgawi, Unga Buga, Matsawana, Sumbunga, Wana Buana, Watsawana,
Yogi, Umbata, Conjuju, Conmonad,
Kalabanga, Ungawa.
Sí, 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 amigas y amigos, después de esta melancólica historia acerca de Izur, el pobre mono sometido a esa especie de tortura interespecista, esa mórbida relación de dominio interespecista en la que era obligado a retornar según su dominador de la noche de los tiempos, cuando en realidad él tenía su propio lenguaje, el mono al mundo de los humanos. Y bueno, recordé, como os decía, este relato, dado que llegó hasta mí estos sonidos que acabáis de oír, que pertenecen a una ballena macho, una beluga, si no me equivoco, que, según nos cuentan, modificó su mecánica vocal con el fin de imitar los sonidos del habla. Intentó, como nos decían, mantener un contacto con los seres humanos. estos sonidos que hemos escuchado, esas canciones que posiblemente con las que posiblemente intentaba imitar o remedar algo que había escuchado, fuera por los altavoces, la megafonía o los mismos cuidadores, intentaba o estaba llevando a cabo esta especie de aprendizaje vocal de ballena, que de un modo tan peculiar ha llegado hasta nosotros con esta especie de intento de romper la barrera por parte de la barrera comunicativa por parte de los animales. Ahora solo faltará que los humanos traten de entender y de hablar en el lenguaje de ellos. En fin, esto es lo que hay. Entramos en la recta final y lo hacemos con unos poemas del otro autor griego del que os habíamos dicho que os hablaríamos. Simplemente, muy rápidamente, ya os leeremos algunos poemas de Nikos Engonopoulos. Nunca lo conseguiré leer un nombre griego entero a la primera. Nikos Engonopoulos, también nacido, bueno, en este caso el otro era yugoslavo, este nació en Atenas y circuló por los movimientos surrealistas de su país a lo largo del siglo XX. Bueno, os leo unos poquitos, muy poquitos poemas de él, para animar también a la gente de ese país que está en esa especie de vórtice destructivo del gran capital. Y bueno, y nos iremos dirigiendo ya hacia el final del programa. De momento, poemas de Nikos Engonopoulos a este lado de la tumba. Tranvía y Acrópolis. En medio de la monótona lluvia, el fango, la cenicienta atmósfera, pasan los tranvías y dentro del ágora solitaria que necrosó la lluvia, avanzan los límites. Mi pensamiento emocionado los sigue con orgullo hasta que llegan al principio de los campos que ahoga la lluvia en los límites. Sería la tristeza, Dios mío, la tristeza si no me consolase el corazón, la esperanza de los mármoles y la espera de un rayo brillante que dará nueva vida a las ruinas ingentes, como una flor roja entre hojas verdes. Gasolina. En el bosque, a donde a través de densas ramas llega un poco de luz, desde el pesado cielo, cerca de la tierra que cubre una espesa capa de podridas hojas, en una rama baja se sienta un pájaro. Un pájaro muy curioso, como desplumado, como pensativo. Un pájaro antiguo. ¿Qué piensa entonces este pájaro antiguo en la sombra? Ay, nada. No piensa nada en absoluto, sencillamente concibió de esta forma un culpable sufrimiento. El barco del bosque. Sé que si tuviese un traje, un frac, de color verde claro con grandes flores rojas oscuras, si en el sitio de la eólica e invisible arpa que me sirve de cabeza tuviese una pastilla rectangular de jabón verde que apoyase sencillamente un extremo entre mis hombros, si fuera posible sustituir las sábanas sagradas de mi voz por el amor que tiene una metafísica muchacha musical por las sombrillas negras de la lluvia, quizás entonces solo entonces podría explicar las visiones fugitivas de la alegría que vi alguna vez cuando era niño mirando piadosamente en los redondos ojos de las aves. Y por último, poesía 1948. Esta época de guerra civil no es una época para la poesía y cosas semejantes. Cuando algo va a escribirse, es como si hubiese sido escrito por el otro lado de las advertencias de la muerte. Por eso mis poemas son tan amargos, cuando no lo fueron. Y son, antes que nada, también tan pocos.
Desesperación en su cuerpo cansado también habita Dios, infecto de miseria, dolor, dolor, un cáncer aminado ya su infinito amor.
Desacorde de los tiempos último poema con el que nos despedimos hoy, de Lola Crespo Rodríguez. Las calles están llenas de instantes, de intentos, de papeles mal pegados que informan al aire de cosas, como que alguien está buscando a su gato, que es fácil liberar tu móvil. Voces ante la crisis de comprar y tirar, señoras que se ofrecen para limpiar por horas, diplomadas y maestros que hacen portes baratos, licenciados que sacan a tu perro, habitaciones que se alquilan con derecho a cocina, personas dispuestas a hacer cualquier recado a pie de página. Las fachadas sostienen el currículum del mundo. Números de teléfono cortados a medida, códigos de barras como teclas de piano, tocando el desacorde de los tiempos a la música de la oportunidad. Sí, sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Hemos terminado, hemos atravesado este túnel lóbrego y sombrío a este lado de la tumba. La semana que viene seguiremos con algunos poemas más de Lola Crespo y con algunas sorpresas que ya os estamos preparando y que espero que sean de vuestro agrado. No os he dicho hoy los modos de contactar con nosotros, os lo digo muy rápidamente y desaparecemos de aquí. Podéis escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. O si queréis enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog, que ya por fin hemos actualizado y seguimos renovando de tanto en tanto, Maranasati a las 3, lo podéis encontrar en la dirección juannicho.wordpress.com. Esto ha sido todo. La semana que viene continuamos hablándonos. Un abrazo muy grande para todo el mundo y hasta siempre. Chao.